palabras de vida eterna. Me habla mi Salvador. Palabras de paz, de consuelo, traen paz al corazón. Señor, tienes palabras de vida. Señor, tienes palabras de alegría, palabras de eterno refrigerio, palabras llenas de gloria. Palabras de plena salvación corren por tierras y mares. Palabras de plena salvación. Cargados y cansados vengan aquí. Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tienes palabras de alegría, palabras de eterno refrigerio, palabras llenas de gloria, palabras del Rey poderoso, fortalecen la fe en el camino. Palabras del hogar eterno levantan al peregrino. Señor, tienes palabras de vida. Señor, tú tienes palabras de alegría. Palabras de eterno refrigerio. Palabras llenas de gloria. Palabras de tesoros y coronas, vestidos todos brillantes y blancos. Palabras del Cordero victorioso, coronado de honor y premio. Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tú tienes palabras de alegría. Palabras de eterno refrigerio. Palabras llenas de gloria. Palabras del novio radiante. Llama a la novia que espera. Palabras, sí, ven mi Señor Jesús. Le dicen a él en voz alta. Señor, tienes palabras de vida. Señor, tú tienes palabras de alegría. Palabras de eterno refrigerio. Palabras llenas de gloria. Señor, tienes palabras de vida. Tienes palabras de alegría, palabras de eterno refrigerio, palabras llenas de gloria. Señor, tienes palabras de vida. Señor, tienes palabras de alegría. Palabras de eterno refrigerio. Palabras llenas de gloria. Sí, Señor, tienes palabras de vida. Señor, tienes palabras de alegría. Palabras de eterno refrigerio. Palabras llenas de gloria.
Let's go.
¿Qué puede ser más hermoso? ¿Y qué puede ser más bendecido? Que cuando dedicamos nuestras vidas al Señor con fe. Amo a mi Salvador. Amo a mi Salvador. Amo a mi Salvador. Su nombre es tan dulce. Tan dulce. Su nombre es tan dulce. Tan dulce. Su nombre es tan dulce. Aunque los labios callen, el corazón ora. Y los pensamientos se elevan continuamente al cielo. Amo a mi Salvador. Amo a mi Salvador. Yo amo a mi Salvador. Su nombre es tan dulce. Tan dulce. Su nombre es tan dulce. Tan dulce. Su nombre es tan dulce. Apenas sospechamos lo que va a ocurrir a continuación. Será como si viéramos todo en un sueño. Amo a mi Salvador. Amo a mi Salvador. Yo amo a mi Salvador. Su nombre es tan dulce y hermoso. Tan dulce. Su nombre es tan dulce. Tan dulce. Su nombre es tan dulce. Amo a mi Salvador. Amo a mi Salvador. Amo a mi Salvador. Su nombre es tan dulce. Tan dulce. Su nombre es tan dulce. Tan dulce. Su nombre es tan dulce. Para esta transmisión de observación de la palabra de Dios bíblicamente, saludamos a todos los hermanos y hermanas en todo el mundo. Estamos agradecidos a Dios por el privilegio en este tiempo en el cual vivimos de escuchar la palabra revelada de Dios. Quiera el Señor en esta mañana regalar gracia para hablar y para escuchar. Antes de que el hermano Frank nos hable, quiero leer una palabra para comenzar de la carta a los Romanos, capítulo 1. Verso 1 y 2. Y la primera frase del verso 3. Yo, Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que Él había prometido antes por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras, acerca de su Hijo. Hasta aquí la palabra de Dios. Por favor, hermano Frank. Amados hermanos y hermanas en el Señor, También yo los saludo a todos en el precioso y santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hemos escuchado la palabra de introducción, el Evangelio, como fue anunciado en anticipado por los profetas. Y eso debe, por decirlo así, ser enfatizado nuevamente en cada predicación, que Dios fundamentalmente todo lo hace según su palabra. Todo el completo plan de salvación o historia de la salvación ha sido anunciado en anticipado, y así transcurre y sucede todo. Y en especial, deseo poner peso en decir que el Nuevo Testamento comenzó con la promesa de Malaquías 3, verso 1. Vean, yo os envío a mi mensajero delante de mí. Y que el Antiguo Testamento para la Iglesia del Nuevo Testamento culmina igualmente. Vean, yo os envío al profeta Elías antes de que venga el día grande y terrible del Señor. Esa promesa, como última, antes del día del Señor, al final del día de la gracia, nuestro Señor, en Mateo 17, claramente la enfatizó nuevamente y dijo: a la verdad, Elías vendrá primero y restaurará todas las cosas. Y yo simplemente lo digo ya al principio de nuestro culto, que al Señor le agradó el llamar al hermano Branham para que él, el mensaje, el último mensaje, lo trajera, y entonces él dijo, enfatizándolo, no que yo precederé la segunda venida de Cristo, sino que el mensaje precederá la segunda venida de Cristo. Él, el hombre más grande de Dios de todo tiempo, realizó su comisión. Dios confirmó y confirmó y confirmó. Y le damos gracias al Señor por lo que después de la partida al hogar del profeta ha sucedido. Que el Evangelio precioso de toda la completa palabra y consejo de Dios se pudo llevar a todo el mundo. Y como el Señor mismo dijo, cuando vosotros veáis todo eso, lo que ha sido prometido para el tiempo del fin que sucede, levantad vuestras cabezas, pues sabéis que vuestra redención está cerca. No vendrá ningún profeta más, porque ningún otro profeta ha sido prometido. La palabra de Dios se ha cumplido y le damos gracias al Señor de todo corazón por ello. Y ahora seguimos adelante en la observación de la palabra. Leemos en 1 Corintios 2, verso 12. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu de este mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que conozcamos las cosas que Dios nos ha dado por su gracia. Amén. De eso se trata. El Evangelio, el mensaje de salvación, la palabra, y no como hombres, sino como ha sido dada por el Espíritu de Dios y escrita, y ahora ha sido revelada nuevamente y propagada, y es propagada, no como gente, sino como el Espíritu de Dios lo regaló por su gracia. Así transmitimos a otros la santa palabra de Dios, así de forma original. Por favor, leemos en Lucas 10, versos 27. Lucas 10, verso 27. Él le respondió diciendo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. De eso decimos amén. Las cuatro cosas, las cuales son mencionadas aquí, de que amemos a nuestro Dios de todo corazón y con toda el alma y con todas nuestras fuerzas. Y además, para terminar, con toda nuestra mente, déjeme decir esto con humildad, pero de corazón, y hacer la pregunta: ¿en quién y a través de quién se cumple esto? Estas cuatro condiciones, todos pueden decir: yo amo a Dios. Pero en su mente van por un lado de Dios. No piensan en eso, en regresar a lo que Dios ha dicho. ¿De qué me sirve a mí si yo digo que amo a Dios? Y entonces paso por alto de aquello lo que Él nos dice a través de su palabra. Amados hermanos y hermanas, digámoslo de corazón y sin juzgar a nadie, pero todo el mundo piensa por un lado de Dios, pasan por un lado de Dios, y todos los teólogos enseñan pasando por alto a Dios. En realidad, todo pasa por alto a Dios, al menos de que Dios nos regale gracia, y nosotros con temor ante Él y su palabra regresemos y estemos preparados para creer solamente aquello y enseñar solamente aquello y practicar solamente aquello, lo que Dios ha dicho en su palabra y lo que aquí ha sido testificado. Vamos a poner atención de corazón a lo último y también hacerlo, de que amemos a Dios con toda nuestra mente y entonces también de todo, con todo el alma y con todas las fuerzas y con todo lo que somos y tenemos, que amemos a Dios así y que conozcamos sus pensamientos, su palabra que ha sido escrita, los pensamientos de Dios han sido escritos en la palabra de Dios. Y solamente el que crea así como dice la Escritura, honra a Dios y ama a Dios. Entonces, no solamente con todo el corazón y con todo el alma y con todas las fuerzas, sino que a partir de hoy queremos amar a Dios con toda nuestra mente y de todo corazón. Por favor, leemos en Mateo 24, versos 3 y 4. Estando él sentado en el monte de los olivos, sus discípulos se acercaron a él aparte y le dijeron: dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Respondió Jesús y les dijo: miren que nadie les engañe. También estos dos versos tienen un gran significado. Todos los que han estado en Israel saben que cuando uno se encuentra en el monte de los olivos, uno ve a través de Getsemaní y hasta el monte del templo, y uno tiene a toda Jerusalén ante sí. Y los discípulos fueron hacia nuestro Señor y se sentaron con él y le preguntaron a él, le preguntaron a Jesús: ¿a quién le preguntas tú? ¿A quién vas tú? ¿Y con quién te sientas tú cuando tú hablas sobre el tiempo del fin? Vamos a partir de ahora realmente sentarnos solamente a los pies de Jesús y preguntarle a Él cuándo sucederá y cuál es la señal de tu venida y del fin del mundo. Ningún teólogo, ningún profesor, ningún maestro bíblico, nadie, sino que nosotros queremos preguntarle a Jesús solamente y podemos decir en esta palabra: Él en aquel entonces a sus discípulos les dio la respuesta a cada una de esas tres preguntas, y hoy tenemos esas tres respuestas en la palabra de Dios. En Mateo 24, en Marcos 13, Y en Lucas 21, cada pregunta ha sido respondida y está en la Santa Escritura. Y por ello estamos agradecidos de todo corazón. Pudiéramos ahora también entrar en las señales del tiempo y pudiéramos ir a lo que el Señor dijo sobre Israel en aquel entonces, que sería destruida y el templo sería destruido. Pudiéramos ir a todas las cosas las cuales el Señor dijo, las cuales sucederían antes de la segunda venida de Cristo. Y vivimos en ese tiempo y vemos las cosas las cuales nuestro Señor nos dijo ante nuestros ojos. Vemos cómo se cumple. Guerras, rumores de guerras, hambruna, tiempos caros, catástrofe de toda forma, desconcierto, todo está ahí. Nuestro Señor nos lo dijo en anticipado y nuestra tarea es la atención del pueblo de Dios, dirigirla a lo que nuestro Señor dijo. Y estamos agradecidos de que Él, al hermano Branham, de forma especial, bendijo y envió y utilizó para poner nuestra atención a estas cosas. Pero ahora no nos sentamos a los pies de Pablo o del hermano Branham, sino que estamos sentados a los pies de Jesús. Y no leemos solamente un evangelio, sino que leemos cada evangelio, leemos todas las epístolas y hasta la revelación, el Apocalipsis. Leemos y en ello nos sentamos a los pies de Jesús y escuchamos lo que Él nos dice. Y también en relación a esto es válida la palabra de que nosotros al Señor nuestro Dios con toda nuestra mente que debe estar completamente en la Biblia, lo amamos a Él así de todo corazón y con todo el alma. A nuestro Dios sea dada la honra. Por favor, leemos 1 Corintios, capítulo 15, 1 Corintios, capítulo 15, a partir del verso 51 y hasta el 52. He aquí, les digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, porque sonará la trompeta y los muertos serán resucitados sin corrupción y nosotros seremos transformados. Alabado sea nuestro Señor. ¿Qué hemos leído en Mateo 24, 2? Poned atención que nadie os engañe. Y eso en relación con el tema del regreso de Jesucristo, nuestro Señor. Poned atención que nadie os engañe, porque se dirá que Cristo está aquí Y Cristo está allá.
Es werden viele falsche Propheten
y muchos
und
falsos profetas y falsos cristoses aparecerán y traerían sus doctrinas, como ahora últimamente un hombre se ha dado como profeta, y no quiero entrar en eso ahora, pero no, poned atención de que nadie os engañe. Y le doy gracias a Dios por ello, que está escrito que los escogidos no podrían ser engañados. Los escogidos son una santa propiedad de Dios, y ellos aman a Dios de todo corazón y con toda el alma y con todas sus fuerzas y con toda su mente. El regreso de nuestro Señor tomará lugar así como se nos ha descrito exactamente en diferentes escrituras bíblicas. Si alguien viene y dice, Cristo está aquí o Cristo está allá, no escuche eso y no reciban gente así. Entonces, démosle gracias al Señor, el cual regresará para tomar a los suyos, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y nosotros, los que vivamos, seremos transformados. Porque este cuerpo mortal se vestirá de inmortalidad. Y esa es la santa palabra de Dios. Y así la creemos. Por favor, leemos en Primera de Pedro 1. Primera de Pedro 1, verso 14 y hasta el 16. Como hijos obedientes, no se conformen a las pasiones que antes tenían estando en su ignorancia. Antes bien, así como aquel que los ha llamado es santo, también sean santos ustedes en todo aspecto de su manera de vivir. Amén. Hermanos y hermanas, esta es una palabra preciosa dirigida a todos nosotros. Ahora tenemos que olvidarnos de nuestros propios pensamientos y realmente dejarnos introducir en la palabra y en la voluntad de Dios. Y yo no digo esto para presentarme de alguna manera, pero yo vengo de una familia de creyentes y encomendé mi vida al Señor muy temprano, con 14 años. Y yo puedo decir que esa consagración realmente ha permanecido en mí toda mi vida. Yo no he bailado ni un baile, ni he fumado algún cigarro, ni me he sentado en una mesa de cervezas con burlones. Yo realmente, por la gracia de Dios, la encomendé mi vida a Dios. Y por eso puedo decirles a todos que yo nunca en mi vida he visto una película, ni he ido alguna vez al teatro, ni una sola vez. Dios lo ha guiado así. Y ni una sola vez he visto alguna así llamada película peculiar, ni una sola vez mis ojos han visto algo, déjeme decirlo así, lo cual pasa al campo sexual. Ni una sola vez lo he visto. Yo encomendé mi vida una vez y para siempre a Dios. Y como ustedes saben, yo con 17 años ya comencé a predicar y a servir al Señor. Entonces, el tiempo ha llegado para nosotros de liberarnos del mundo y de las cosas del mundo y encomendar nuestras vidas completamente a Dios. Y como Él mismo en esta palabra dijo, que nosotros debemos ser santos como Él es santo. Consagrados a Dios, rendidos a Dios en todo. Y ahí pertenece la palabra, la cual en relación a esto debemos de honrar a Dios con toda nuestra mente, pensar como Él piensa, creer como Él en su palabra lo ha dicho. Este es nuestro tiempo, el cual Dios nos ha regalado, apartados, llamados a salir afuera, rendidos completamente al Señor y puestos a su disposición, y así vivir nuestra preparación para el regreso de Jesucristo personalmente en la práctica. Por favor, leemos en Efesios capítulo 5, verso 27, para presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que sea santa y sin falta. Amén. Hermanos y hermanas, ¿qué dicen ustedes de una palabra así? Estamos sentados hoy a los pies de Jesús, y aunque no estemos con Él en el monte del olivo, Él prometió que donde dos o tres estén reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y Él habla hoy a nosotros. Nos hemos sentado a sus pies y hemos leído que Él tomará a una iglesia para el hogar, la cual sin mancha ni arruga, sin falta, será perfecta. ¿Pueden ustedes creerlo? Yo lo creo, porque Dios así lo dijo. Y por eso podemos nosotros una y otra vez alabar al poder de la sangre del Cordero de Dios, la sangre del nuevo pacto trajo un sacrificio perfecto, completo perdón, completa liberación, completa redención, completa reconciliación. Hemos sido hechos de hijos de hombres, hijos de Dios. Y le damos las gracias a Dios al Señor por eso. Y por favor crean a partir de hoy que también ustedes personalmente pertenecen a ello. Cuando el Señor tome a su iglesia novia para el hogar, la cual sin mancha ni arrugas y sin falta, de forma santa, estará ahí completamente preparada para encontrarse con el novio celestial. Oh, quiera suceder que el Espíritu Santo en nosotros, las palabras de Dios, haga que se hagan realidad divina, de que nosotros en esos pensamientos de Dios pensemos, también yo quiero estar ahí. Cuando tú vengas, regálame gracia para despojarme del viejo hombre y ser renovado desde lo profundo de mí y entonces tener la certeza de fe de que nosotros ahora escuchamos el último mensaje y así como es cierto que nosotros creemos la promesa para nuestro tiempo, así también Dios velará porque le amemos a Él con todo el corazón, con todo el alma, con toda la fuerza y con toda mente. Le sirvamos a Él en todo campo y así se cumplirá como con Enoch, que el agrado de Dios estuvo sobre él y que él caminó con Dios y que él fue raptado. Solamente si el agrado de Dios está sobre nosotros y nosotros caminamos cuadrando con la palabra de Dios y con Dios, entonces alcanzaremos o viviremos la meta final, o sea, el rapto. Y yo realmente le doy gracias al Señor casi que diariamente por la gracia que Él me ha regalado a mí de vivir el rapto. Todas las promesas de Dios son sí y amén. El Señor tomará a su iglesia novia al hogar. Él regresará y nosotros estaremos ahí. Por favor, leemos en 1 Corintios, capítulo 11, verso 3. Pero quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo hombre o de todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer. Y Dios es la cabeza de Cristo. ¿Lo hemos leído todos? ¿Lo hemos escuchado todos? A esto no se necesita decir nada. Aquí ha sido dicho todo. Seguimos leyendo. Vamos a leer ahora en Efesios, capítulo 5, verso 21 y hasta el 25. Someteos unos a otros en el temor de Cristo. Las casadas estén sujetas a sus propios esposos, como al Señor, porque el esposo es cabeza de la esposa, así como Cristo es cabeza de la iglesia, y él mismo es salvador de su cuerpo. Amén. También aquí, a esto no es necesario que se diga algo más, pues todo lo que ha sido dicho, lo tomamos y lo recibimos, lo aceptamos sin ninguna resistencia. Seguimos leyendo. Leemos en Timoteo, Primera de Timoteo, capítulo 2, a partir del verso 11 hasta el 15. La mujer aprende en silencio, con toda sujeción, porque no permito a una mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Pues Adán fue formado primero, después Eva. Además, Adán no fue engañado, sino la mujer, al ser engañada, incurrió en transgresión. Sin embargo, se salvará teniendo hijos si permanece en fe, amor y santidad con modestia. Amén. También aquí no es necesario decir algo más. Preciosas hermanas, tomen todo así, acéptenlo como está escrito. Amados hermanos, tomen todo así como está escrito. Nosotros todos sabemos lo que sucedió en el jardín del Edén. Y todos sabemos que Adán fue creado primero. Y todos sabemos que Eva fue sacada de Adán y le fue regresada a él. Pero entonces vino el momento, el cual el hermano Branham mencionó muchas veces, con gran dolor lo mencionó, en el momento en el cual Satanás, la serpiente antigua, puso a Eva bajo su influencia. Y aquello lo que Dios le había dicho a Adán, él lo puso en duda. De veras Dios les ha dicho, y con eso sucedió. La caída al pecado fue la consecuencia de que una única mujer escuchó lo que el enemigo dijo. Y por eso se enfatiza aquí también en el Nuevo Testamento que Dios, el Señor, quiere regalar gracia para que todas las mujeres sepan eso y escuchen solamente aquello lo que Dios ha dicho en su palabra, no lo que el Espíritu del tiempo dice, sino lo que el Espíritu Santo dice. La caída al pecado fue lo más horrible en toda la historia, desde la eternidad. Y por eso, porque fue tan horrible, no había ninguna muerte, ningún dolor, no había nada de eso, lo que desde la caída al pecado ha venido sobre la humanidad. Pero en Cristo, aquello, lo que sucedió a través de esa caída al pecado, fue reparado para todos los cuales lo reciban, lo que Dios nos ha regalado, o sea, la completa salvación y liberación, de manera de que nosotros, de hijos de hombres, nos hemos hecho hijos de Dios, como nuestro Señor mismo pudo decir, vosotros no sois de este mundo, como yo tampoco soy de este mundo. Nosotros como creyentes bíblicos, como hijos de Dios, como hijos e hijas de Dios, hemos sido predestinados desde antes de la fundación del mundo para que aquello lo que Dios hizo a través de la redención lo recibamos y vivamos según ello. También todas las hermanas, las cuales han muerto con Cristo, las cuales pueden decir honestamente, ahora no vivo yo más, sino que Cristo vive en mí. Entonces todas las palabras de la Escritura se vivirán y hasta los pensamientos, la mente en esta predicación es la cosa principal, de que nosotros amemos a nuestro Dios de todo corazón y con todo el alma y con todas las fuerzas y con toda nuestra mente. Precioso hermano, ama tú a Dios con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Preciosa hermana, haz lo mismo. Ama a Dios de todo corazón y con todo el alma y con la última fuerza y con tu mente. Olvídate de tus propios pensamientos, tus propios enjuiciamientos y piensa en los pensamientos de Dios así como nos ha sido dejado escrito en la palabra de Dios y tendrás una vida agradable al Señor y el matrimonio y la familia serán bendecidos. Por favor, leemos en Hebreos 13, verso 4. Honroso sea en todos el matrimonio y pura la relación conyugal, porque Dios juzgará a los fornicarios y a los adúlteros. Quiera también esta palabra llegar a todos en el corazón. Discúlpenme si yo utilizo una expresión así, la cual no pertenece aquí, pero la Santa Escritura dice, que el hombre cumpla su deber con respecto a su esposa y la esposa también con respecto a su marido. Lean 1 Corintios 7 y algunas otras escrituras bíblicas, pero la cama matrimonial o el lecho matrimonial no es ninguna casa de prostitución o de adulterio, sino que el lecho debe de permanecer sin mancha. Quiera Dios también regalar gracia a eso, para eso, para que el matrimonio sea vivido así, que el hombre cumpla con su deber hacia la mujer y la mujer hacia el hombre, pero en el orden divino, de manera de que nosotros también en ello pensemos como Dios lo ha pensado para nosotros y que podamos amar a Dios con todo el corazón y con todo el alma y no pertenezcamos a aquellos los cuales encienden algún aparato y entonces miran lo que otros hacen sexualmente, mujeres con mujeres, hombres con hombres, y esto y lo otro. Dios nos cuide. Yo me atrevo a decir que ningún hermano, el cual tenga un aparato así, tomará parte del rapto. Es una vergüenza un pecado y una blasfemia a Dios muy grande. Y la Santa Escritura también lo dice, que el hombre dejará a su papá y a su mamá y se unirá a su mujer. Ningún hombre puede estar en su casa o quedarse en su casa y fundar una familia. Él debe dejar para siempre su casa, su padre y a su madre, y debe fundar su propia familia. También en ese punto, cada hombre debe pensar como Dios lo ha dicho en su palabra, y solamente así el matrimonio funcionará, o sea, si es mantenido según la palabra de Dios. El hombre ya no pertenece más a papá y a mamá, sino que el hombre pertenece a la mujer y a la nueva familia fundada. Y también para ello quiera Dios regalar gracia de que realmente todos, hermanos y hermanas, en todas las casas, en todos los matrimonios, en todas las familias, el orden de Dios sea restablecido de manera de que no llevemos con nosotros ni hagamos nada más condenable, sino que en todo lo que hagamos podamos poder pararnos ante Dios y vivir una vida agradable a Él. Por favor, leemos como última escritura bíblica en Romanos 15, verso 16. Para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles, ejerciendo el servicio sagrado del Evangelio de Dios. Y esto con el fin de que la ofrenda de los gentiles sea bien recibida, santificada por el Espíritu Santo.
Amén.
Amén. Ustedes saben exactamente lo que en el llamado a Pablo se le dijo: te enviaré a los gentiles. Y si ustedes van a Hechos 13, ahí está escrito exactamente donde Pablo dijo a los judíos: porque ustedes no lo reciben, no nos reciben, nos volvemos a los gentiles. Pues así está escrito: te he enviado como luz para los gentiles. Pero Pablo no quiso solamente que gente se hiciera creyente. Él quiso que los creyentes puedan ser llevados al Señor, que los que se hicieron creyentes estén preparados para el regreso de Jesucristo, que su trabajo en el reino de Dios no haya sido en vano, sino que una iglesia novia agradable al Señor de los gentiles, de los pueblos gentiles, le sea presentada. Y hermanos y hermanas, ¿no dijo nuestro Señor en Mateo 24 que el Evangelio del Reino de Dios sería predicado en todas las naciones sobre la tierra? ¿No dijo el hermano Branham este último mensaje? Irá sobre toda la superficie de la tierra. Nosotros no pensamos solamente en el 11 de junio de 1933, sino que yo pienso también en el 11 de junio de 1958, cuando el hombre de Dios a mí en Dallas, Texas, me dijo: hermano Frank, tú vas a regresar con este mensaje a Alemania. Y yo pienso en su expresión tan tremenda en Zurich, también en junio
de 1955.
Él dijo: yo vi al águila alemán volando sobre África y después sobre todo el mundo para llevar el último mensaje. Y todos saben que los extremos de la tierra fueron alcanzados. Yo personalmente pude predicar en 165 países, pero el mensaje del tiempo del fin ha llegado a todos los países y la Escritura se ha cumplido ante nuestros ojos. Y por eso le damos las gracias al Señor. Y decimos, como está escrito: Dios el Señor no se retarda con la promesa de su regreso, sino que Él espera hasta que los últimos hayan entrado. Le damos gracias a Dios el Señor de que realmente de todo pueblo, nación y lengua, el pueblo de Dios, los primogénitos, todos los hijos e hijas de Dios, todos los que pertenecen a la iglesia novia, han sido llamados a salir afuera y todos se sientan a los pies de Jesús, no a los pies de un hombre, el cual de repente dice: yo soy ahora el profeta. Él es un mentiroso, pero ningún profeta. No, no escuchen a nadie ni a nada. El último profeta vino y realizó su ministerio y partió al hogar. Y el mensaje, el cual debe ser precursor de la segunda venida de Cristo, ya ha sido dado. Y todos sabemos que, aunque yo ahora el 10 de julio pude hacer el viaje a Zurich, y en esa ocasión, deseo a todos en Suiza, Austria y en los países vecinos, y también todo el mundo, quiero saludarlos a todos, pero mi tarea o comisión de viajar ha terminado. Mi comisión ha sido cumplida y ahora las predicaciones del pasado del hermano Branham de los años 60 y nuestras de los años 80 son transmitidas 3 veces por semana en todo el mundo y todos pueden escuchar lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y todos los que son de Dios se dejan hablar personalmente y se dejan corregir y dicen: amado Señor, también yo deseo que tu agrado esté sobre mí, que cada hermana pueda decir: amado esposo, yo deseo, según la palabra de Dios, vivir contigo, que en cada hombre se cumpla y que él pueda decir: Mi amada esposa, yo deseo amarte a ti de corazón, así como Cristo amó a la iglesia, de que realmente ambos, con la palabra de Dios en la boca, no con reproches, sino con la palabra de Dios en la boca, se encuentren unos con otro, con el otro, y entonces se abrazan, porque la familia es una parte de la iglesia. Uno no puede separar a las familias de la iglesia, y así quiera Dios regalar gracia para que en todos los jóvenes, jovencitos, adultos, todos los hermanos y en todas las hermanas, realmente en todos nosotros, cada palabra de Dios, la cual ha sido dirigida a nosotros, se cumpla, o encuentre cumplimiento y que nosotros podamos ser una pertenencia agradable a nuestro Señor, porque sabemos que el rapto puede tomar lugar en todo momento. Todo se ha cumplido y le damos las gracias al Señor por cada día que podamos vivir. Entonces, una vez más, quieran todos, en toda Europa, en toda Asia, África y en todos los continentes, ser bendecidos con la bendición del Dios Todopoderoso, y que las cuatro características sean reveladas en nosotros a través de nuestras vidas por su gracia. Gracias al Señor por la promesa, la cual creemos que Él regresará para tomarnos al hogar. Gracias al Señor que está escrito y su novia se ha preparado. Gracias al Señor que está escrito que las que estaban preparadas entraron a la cena de bodas. Y yo deseo que ustedes todos pertenezcan a ellos, sean bendecidos con la bendición del Dios Todopoderoso, en el santo nombre de Jesús. Amén. Nos levantamos para orar. Hermano Borg va a agradecer. Padre Celestial, te damos las gracias por tu preciosa palabra, la cual hemos escuchado en esta mañana. Tu palabra es espíritu y vida. Tu palabra obra. Tu palabra realiza aquello en aquellos los que la creen, aquello por lo cual tú la enviaste. Te damos las gracias. Tú has regalado gracia en esta mañana para hablar, y tú has regalado gracia para escuchar. Bendice a todos los que escuchan en esta mañana, a todos los que han escuchado, a todos los hermanos y hermanas en todo el mundo. Te damos las gracias por ese último mensaje. Señor, creemos lo que dice la Escritura. Gracias. En el maravilloso nombre de Jesús. Amén. Amén.